Cuando Cristo resucitaba de los muertos, no se regresaba inmediatamente a la diestra del Padre, sino que se vino visitando a sus discípulos, preparándoles por unos 40 días para empezar una gran conquista. La naturaleza de esta conquista está explicada en Mateo 28, 18. Al fin del libro de Mateo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A estos pobres pescadores, cobradores de impuestos y otros hombres comunes y corrientes, Cristo les daba la tarea imposible de conquistar al mundo. Pero claro, no nos vamos a cumplir esto con nuestros propios poderes y tampoco emplearemos armas carnales. Pero de todos modos, con toda la resistencia, con toda la oposición, la tarea parece algo imposible. Y con esto podemos empezar en el versículo 1 de este nuevo libro. Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El autor de este libro es San Lucas. Y también, empezando su evangelio, se dedicaba el libro a ese hombre Teófilo. Leyendo el principio del libro de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, porque hay evidencia, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Lucas sabía cómo investigar cosas. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se creen que ese Teófilo era un hombre actual, un oficial emanente entre los romanos, que tenía un gran interés en la fe cristiana, que ya estaba impactando el mundo? Y Lucas mismo es una curiosidad. Lucas no era judío, sino un griego, un médico por profesión. Y Lucas escribía más Biblia que San Pablo. Claro, Pablo escribía más libros, pero Lucas, con su evangelio, con los hechos, se escribía más páginas. Y llegando al libro de los hechos, veremos que, aunque Dios pueda hacer todo con hombres simples, comunes, su obra es para todos y va a emplear hasta los académicos, los intelectuales también. Lucas sabía cómo escribir conforme a los estilos sofisticados de los griegos. Como médico sabía cómo evaluar las evidencias en los asuntos complicados. Y San Pablo, que viene después de su conversión, llegó a ser el teólogo extraordinario del Nuevo Testamento. Hasta Pedro tenía dificultad entendiendo todo lo escrito por Pablo. En el segundo de Pedro, 3:15, se ve cómo Pedro habla de su hermano Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, segundo Pedro 3:15, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Tenía buenas relaciones con Pablo, aunque Pablo tenía que corregirlo públicamente. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Estaba diciendo, ¿tú tienes problema con Pablo? Yo mismo no entiendo a Pablo. Y eso era Pedro. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, si a veces, hermano, tienes una doctrina y dices, no me capta lo que dicen, es normal, dale tiempo. Pero para empezar la gran conquista, lo importante, lo esencial, era el poder del Espíritu Santo y no la ayuda de los intelectuales talentosos. Otra vez, versículo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, como médico, entendía cómo analizar todo y pesar evidencias, y las evidencias de la vida de Cristo y de su resurrección eran indubitables, contundentes, irrefutables. También dice que los apóstoles no eran seleccionados por hombres, sino escogidos por Cristo mismo. Y esto será importante. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el último de Juan, la semana pasada, vimos que Cristo mandaba a los apóstoles a esperar en Galilea. Pero Pedro se puso ansioso y dijo, voy a pescar. Hasta que estaba lanzando en el agua. Pero ahora todos están más serios. Después de 40 días de la instrucción avanzada y sabiendo que iban a empezar algo sumamente serio que iba a transformar al mundo entero. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas son palabras rojas en la Biblia con páginas, no en la mayoría de electrónicas. Es que Cristo citaba a Juan Bautista dando las palabras de Juan la autoridad de las Santas Escrituras. 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es que aún habían errores que persistían en sus mentes. Todas sus vidas estaban enseñados de que el Mesías iba a levantar un reino terrenal. Pero Cristo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. No opera como un reino del mundo. Otros creían y aún creen en nuestros tiempos que Cristo iba a reinar en un trono terrenal en Jerusalén. Pero las Escrituras dicen que Cristo tiene que sentarse ya a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean postrados a sus pies. Hebreos 10:11 habla de esto. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿esperando qué? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 6. Entonces, los que habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sobre este texto, Juan Calvino dijo que los apóstoles aquí eran como obradores que deseaban recibir sus salarios antes de empezar, antes de trabajar. El reino ya estaba en el mundo, pero la conquista iba a avanzar lentamente, con mucho costo y hasta aflicciones para los hermanos. 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En mi vida he visto libros que escribieron, Cristo va a llegar en este momento, en este año, causando infamia a la iglesia. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es nuestro trabajo, hermano. Y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La perspectiva de los discípulos era demasiado restringida. Ellos estaban pensando en los reinos terrenales como de David o de Salomón antes, que eran gloriosos, claro, pero el reino de Cristo iba a impactar al mundo, el mundo entero. Ellos estaban pensando en los judíos. Cristo estaba pensando en de los incas, de los mapuches, de Argentina y Chile, de el imperio de aztecas, mayas, nativos en la selva amazónica. Cristo estaba pensando en todos lados. Y ellos estaban diciendo, ¿y qué de Israel? 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. A veces llaman este instante, ese evento, la ascensión de Cristo. Y es un momento sumamente importante. Porque hasta Daniel tenía visiones de este momento, siglos atrás, en Daniel 7:13. Daniel vio visiones, dice en 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Los apóstoles miraban arriba y vieron Cristo subiendo, pero Daniel tenía una visión antes, miraba de arriba y vio a Cristo llegando. En el contexto de Daniel, puedes leer ahí también de ese reino que fue como una piedra cortada, no de manos, que rompió una estatua de imperios humanos y después fue convertido en una gran montaña que llenaba toda la tierra. No voy a entrar en muchos de los detalles sobre esto ahora, pero si te interesa, sería un buen estudio familiar en casa. Versículo 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se creen que eran ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como corporalmente. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo, que es otra doctrina sumamente importante que tocaremos cerrando. Pero también, hermanos, no debemos de perder demasiado tiempo mirando arriba, sino que debemos de estar trabajando como testigos. Amén. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Tal vez te parece que no hay realmente mucho pasando en este primer capítulo. Pero estaban preparándose para empezar. Y veremos grandes acciones en el segundo capítulo, gracias a las preparaciones aquí. 13. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, es importante, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ahora están más serios que vimos en Juan. Y puedes estar seguro que Pedro no iba a buscar una barca para ir pescando por peces. Y aquí se menciona a María, la madre de Cristo. Ella era una gran hermana. Y hay tradiciones que hablan mucho de ella, hasta venerando a ella. Pero aquí es la última vez que ella está mencionada en todas las Escrituras. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, la iglesia no era muy grande, unos 120, pero por toda su gran preparación y su oración, iban a explotar muy pronto. 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí está Pedro hablando como un teólogo y dice, David estaba hablando de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Lo de Judas, hermanos, no era ningún error, sino parte del plan de Dios. No era ningún error. Vamos a hablar de esto también cerrando. Y para Pedro, después de pasar mucho tiempo con Cristo, viendo a Cristo en el Testamento Antiguo en todos lados, como Lucas nos enseña sobre el camino de Emaús, que enseñaba a los apóstoles que Cristo aparece en todo. Pedro entendía que el número 12 tenía mucha importancia. Por lo tanto, después de perder a Judas, tenían que poner otro en su lugar. Tenían que tener 12 apóstoles. Habían 12 hermanos, 12 tribus y 12 hermanos, y era importante. Eso era parte de la preparación antes de explotar. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todos sus entrañas se derramaron. Esto es bastante gráfico. Y lo hacen así a veces en las películas. Pero es correcto. El caso de Judas existe para enseñar a todos nosotros y para ayudarnos a vivir cuidadosamente, tomando en serio la fe cristiana. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldema, que quiere decir campo de sangre. Bueno, estudiando en otras partes, puedes ver que Judas mismo no compraba el campo, sino que cuando se devolvió el dinero, dinero de sangre, a los fariseos, ellos compraban el campo para enterrar a los desconocidos. Versículo 20, Pedro hablando, Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Está citando dos salmos. Aquí se puede ver que Pedro ya realmente es otro. Ahora, se pudo ver a Cristo lo de su vida en todas partes de la Biblia, del Testamento Antiguo, eso todo lo que tenían. Aquí se aplicaba dos salmos imprecatorios, a la persona de Judas. Bueno, ¿qué son salmos imprecatorios? Solamente presento palabras extrañas y son importantes. Estos son salmos, imprecatoria quiere decir maldición. Estos son salmos que llaman por las consecuencias negativas a los enemigos del reino. En un sentido, Judas ha sido uno de ellos. Pero en otro sentido, no. Como dijo San Juan a toda persona apóstata, y si no conoces la palabra apóstata, es una persona que ha apartado de la fe. Primero de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Continuando, 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, alguien que vio todo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Todos estos detalles de la administración eran esenciales para la gran explosión que viene en el capítulo 2. Y puedes ver aquí que un apóstol tenía que ser testigo actual de la resurrección de Cristo. Por esto, aunque reconocemos misioneros ya, no nombramos apóstoles. No hay hombres aquí que han visto la resurrección actual de Cristo. 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Se buscaban hombres calificados para la posición, pero siendo una posición tan exaltada que ni existe ahora, no iban a escoger como hombres, sino dejar finalmente la decisión al Señor. Versículo 25, casi llegando al fin del capítulo. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué es el lugar de Judas? Bueno, nosotros podemos elegir ancianos, pastores, con la elección de los hermanos, con mucha oración, hasta con ayuno, pero seleccionar a un apóstol era diferente. Último verso, 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En el Testamento Antiguo, esto era una manera de averiguar la voluntad de Dios. Los que han tratado de continuar esto ahora han encontrado problemas en la historia de la iglesia. Pero estaba permitido aquí, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hasta ahí el capítulo 1. Y para cerrar, quiero aplicar unos 3 puntos. 1. El Espíritu Santo. 2. La segunda venida. Y 3. La naturaleza del pacto. 1. El Espíritu Santo. En este libro, hermanos, vamos a ver muchísimo del Espíritu Santo. Hemos recibido una gran tarea, una gran conquista en contra de toda forma de oposición. Y la única manera en que podemos avanzar es por el poder del Espíritu Santo. En el libro de Juan, Cristo trataba mucho de hablar del Espíritu Santo que iba a mandar, pero los discípulos no querían escuchar esto, porque no querían perder la presencia física de Cristo. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Antes los discípulos no querían escuchar de esto. Pero ahora, en este libro, van a sentir su poder. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Estos necesitaban el Espíritu Santo para continuar, y es el mismo con nosotros. Y por esto estamos tanto en la oración. Sin el Espíritu Santo, la gran conquista es simplemente imposible, es un sueño. Especialmente durante estos tiempos revueltos. Número 2, la segunda venida. La doctrina de la segunda venida de Cristo es sumamente importante y debe de tener su impacto en nuestras vidas. Hasta en la Santa Cena se meditan en esto, que Cristo va a regresar. Y es algo que no podemos olvidar. Primero de Corintios 11:26, Cristo enseñaba sobre la Santa Cena, Pablo, y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que te mueres. ¿Verdad? No. Hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres, es parte de la Santa Cena, este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No dice hasta que te mueres, sino hasta que Él venga. Eso debe de estar en nuestros pensamientos, porque puede impactar a nuestras vidas muy positivamente. Los mundanos creen que no, el mundo va a seguir como es para siempre. No es cierto. Vimos también en el libro de Juan 14:1, Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es posible que hay una negligencia de esa doctrina en nuestros tiempos porque puede ser un poco controversial. Bueno, todos creen que Cristo va a regresar. Pero el desacuerdo viene sobre cómo será todo esto. Es popular creer y puedes escuchar en la radio, en el internet, que Cristo cuando viene va a establecer un reino terrenal en Jerusalén. Pero San Pablo tenía una perspectiva muy clara sobre esto en el libro de Primero de Corintios. Primero de Corintios 15:22. Le da una orden de cómo las cosas van a pasar llegando al fin. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Estamos hablando de una orden. Cristo, las primicias, era el primicia de la resurrección. Luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin. Después es el fin. Cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, mucha énfasis en esto en el Nuevo Testamento, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es el último enemigo, la muerte está destruido en el día de la resurrección. ¿Cuál es el punto? Según este pasaje, claro, no estoy buscando cosas simbólicas en el libro de Apocalipsis. Según este pasaje muy claro, cuando Cristo viene, es el fin. Es el fin de la historia. Es el día del juicio. Es el rapto para los que aún viven. Es la resurrección para los demás. Esta es la manera más fácil de entender las cosas finales. Y ha sido la más normal en la historia de la iglesia. Cristo está al lado del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y cuando se levante, es el fin. Punto número 3. La naturaleza del pacto. Y con esto estoy cerrando. Finalmente, vamos a concluir con este caso de Judas. Dije que lo de Judas no era ningún error, sino gran parte del plan de Dios. Cristo dijo en Juan 6:70, Cristo hablando dijo, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Pero Cristo, ¿cómo es posible que oraste toda la noche antes de escoger a los doce y uno es diablo? Si puedo hacer tal pregunta sin blasfemar. Pero hay razones. Judas Iscariote, el traidor, puede ayudarte, hermano, hermana, joven. Judas puede ayudarte. El hecho de que estás en pacto con Dios no es garantía de que estás bien con Dios. Hay que vivir cada día con cuidado. San Pablo dijo en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no está pegando el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No creo que se golpeaba su cuerpo físicamente, es metafórico, pero tenemos que dominar la carne. Porque ni estar en el ministerio como Judas o como Pablo es una garantía de que estás bien con Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay muchos que conocen todo el vocabulario. Hermano, aleluya, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no unos cuantos, muchos me darán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice nuestro texto de hoy que Judas se fue a su propio lugar. ¿Pero qué es el lugar de Judas? Es el infierno. Y Cristo no quiere verte bajando al infierno. Así que Judas puede ayudarte a vivir con cuidado, considerando lo que pasó con él. Mateo 26:24, último verso, estamos cerrando. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué quiere decir? Que está sufriendo algo peor que la falta de existencia. Y si tú quieres aprender a caminar en la santidad, con cuidado, sabiendo que tu Señor va a regresar y tú no sabes cuándo, Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estamos empezando un libro emocionante. Había aquí mucha administración, Señor, pero sabemos que en el próximo capítulo muchas cosas van a pasar. Guíanos en esto, Señor, y llena a nosotros con el entusiasmo y sobre todo el Espíritu Santo. Pedimos en tu santo nombre. Amén.